Vamos al libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y vamos a leer algunos versos para continuar con el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta tarde, de alguna manera tiene una continuidad con lo que hemos venido hablando de la importancia de perseverar. Pero ahora yo quisiera hacerle énfasis en la actitud que debemos tener para perseverar hacia las metas que nos hemos propuesto. Diga, la actitud. Eso le quiero hablar. La actitud que cada hijo de Dios debería tener mientras perseveramos en las diferentes metas que tenemos en Dios. Así que en Filipenses capítulo 3, vamos a ponernos de pie, por favor, para honrar al Señor, a su palabra. Vamos a leer el verso 7 en adelante. ¿Está listo ahí? Filipenses 3, 7. Los que están en casa, tomen notas de estos versos. Si usted toma notas aquí, o si luego quiere ver el mensaje y volver a meditar en lo que hablamos, sería muy bueno. A veces estamos aquí, no nos da tiempo de buscar los versos. Yo se los voy a leer de todas formas. Y tome nota para que usted luego investigue más a fondo el mensaje. Filipenses 3, 7, leemos la palabra de Dios en su nombre. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, está hablando el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 12. No lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias inmensas por tu amor y bondad, por el privilegio de poder, Señor, tener un día más de vida. Porque este día, Señor, tú lo has creado para que nos deleitemos, nos alegremos, pero también para que crezcamos, Señor, en el conocimiento de la gracia, en tu conocimiento y en el amor y en tu palabra. Queremos, Señor, que nos hables. Y no nos queremos ir de aquí igual como vinimos. Señor, no hemos venido a cumplir con un domingo más. Hemos venido a adorarte, a exaltarte porque tú eres digno. Hemos venido para que tú nos enseñes a través de tu palabra y que podamos de esta manera crecer y madurar espiritualmente para cumplir la misión que tú nos has dado. Te amamos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú tienes el control y guíanos a toda verdad. Señor, también te rogamos que donde quiera que los hermanos estén escuchando este mensaje, tu palabra, que nunca va a regresar vacía, cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Que transformes vidas, que Señor restaures enfermos, que des libertad a los vista a los ciegos, libertad a los cautivos, y que en el nombre de Jesús establezcas tu reino en muchos corazones y vengas pronto. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, mis amados. Habíamos estado hablando los domingos anteriores acerca de la importancia de permanecer. Y habíamos visto que permanecer es sinónimo de perseverar. Decíamos los domingos pasados, mis hermanos, la esencia de la victoria en nuestra vida es permanecer en Cristo, permanecer en su palabra. Pero además de permanecer en Cristo, nosotros necesitamos seguir adelante en muchas áreas de nuestra vida, en la familia. Necesitamos permanecer. Que nuestra familia permanezca. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos seguir adelante. Y aquí el apóstol Pablo en el verso 14 dice algo precioso. Dice, yo prosigo a la meta. Esta palabra prosigo. ¿Qué quiere decir proseguir? Seguir. Seguir adelante. Continuar. A pesar de lo que venga a continuar. Ahora permítame preguntarle, mis hermanos. ¿Cree usted que es importante no solamente permanecer, pero proseguir? Sí, ¿verdad que sí? Por ejemplo, proseguir en algunas metas que podemos tener. ¿Será importante proseguir? Definitivamente sí, mi hermano. Y otra cosa que estaba pensando y meditando, mi hermano, ¿habrán cosas que estorban en el proseguir, en el caminar? ¿Qué cree usted? Hay cosas que pueden estorbar, ¿verdad? Hay una persona que dice, yo quiero proseguir, pero hay algo que me estorba, no puedo. Por eso, mis hermanos, quisiera en esta tarde que juntos entendamos y meditemos que en el proseguir de nuestra vida espiritual pueden a veces haber cosas que nosotros las podemos estimar, que pueden convertirse en un estorbo en el caminar, en el proseguir de nuestra vida espiritual. Por ejemplo, algunas cosas materiales se pueden convertir en un estorbo a veces en nuestro caminar espiritual. La palabra del Señor nos cuenta de una invitación que hizo el rey a la cena en su palacio. Y mi hermano, cuando envió las invitaciones, dice que muchos empezaron a excusar. Y mire qué cosa, mi hermano, uno le dijo, ¿sabes qué? Tengo unos bueyes ahí, tengo que irlos a atender y a cuidar. Y así muchos se fueron excusando. Por eso le quiero decir, mi hermano, a veces las cosas materiales que Dios nos da como bendición incluso se pueden convertir en un estorbo. Y es muy importante que usted y yo identifiquemos esas cosas para que entonces podamos proseguir hacia adelante a la meta que tenemos en Cristo Jesús. Pero proseguir, y por eso le quería decir la importancia de proseguir hacia la meta para que nada que nos estorbe se interponga. Y le había puesto el ejemplo, mi hermano, de que a veces incluso la bendición del trabajo, el trabajo es una bendición. Pero a veces esa bendición del trabajo se puede convertir en un estorbo en el caminar, en la meta que tengo como hijo de Dios, en lo espiritual, en la familia. Hay personas que por dedicarle tanto tiempo al trabajo no le dedican tiempo a la familia, por ejemplo. Y esa es una queja muy común a veces en los problemas de pareja. Dicen, oye, es que no los vemos nunca. El esposo sale a trabajar todo el día y regresa de noche y no lo ven nunca. Y entonces la familia empieza a necesitar la presencia del papá, de la mamá, pero la mamá está ocupada y el papá está tan ocupado en su trabajo, en sus afanes, que no tiene tiempo para hablar con la esposa, para hablar con los hijos. Entonces, mis hermanos, quiero que esta tarde, en estos versos que hemos meditado, miremos y aprendamos lo que el apóstol Pablo nos enseña. Prosigo a la meta, prosigo, sigo mi camino, sigo mi batalla, sigo la carrera. Entonces, mis hermanos, es importante en un momento del caminar cristiano detenernos, meditar. ¿Cómo estoy en relación a mis metas espirituales? ¿Las he alcanzado o no las he alcanzado? ¿Habrá cosas que necesito desprenderme, despojarme, soltarlas para poder correr la carrera y llegar a la meta que deseo ir? Eso quisiera que en estos minutos que nos quedan meditemos. ¿Está listo? Mis hermanos, el primer punto que les quisiera mencionar está en el verso 12. Vamos a leer el verso 12. Mire qué preciosas palabras del apóstol Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Una de las cosas que al leer estos versos me llamaban la atención, es, mi hermano, tenemos, y el primer punto que le quiero compartir es esto, tenemos que reconocer y darnos cuenta que no somos perfectos, no somos perfectos, no somos perfectos. Mi hermano, si examinamos nuestra vida, si examinamos nuestras metas, nuestro caminar espiritual, si examinamos tenemos que darnos cuenta y reconocer, probablemente hay muchas metas que no hemos alcanzado, no hemos logrado, y ahí es donde debemos nosotros partir y darnos cuenta, mi hermano, que seguramente hay razones por las cuales no he alcanzado esas metas. Puede ser por indisciplina, por ejemplo. Hay personas que no se dan cuenta que para alcanzar una meta necesitamos ser disciplinados, tener dominio propio, tener determinación. Y a veces lo que no nos permite llegar a la meta es nuestra indisciplina. A veces pueden ser circunstancias o problemas que nos rodean, mis hermanos, cosas emocionales que nos impiden seguir adelante. Pero la primera cosa hay que darnos cuenta, necesitamos reconocer que solos no vamos a poder. No somos perfectos. Y me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo. No que lo haya ya alcanzado, ni que sea ya perfecto. Hermanos, tenemos un camino que recorrer en todas las esferas de nuestra vida. En lo espiritual necesitamos darnos cuenta que necesitamos seguir adelante. En lo familiar tenemos que seguir trabajando y construyendo las relaciones de la familia. Mi hermano, en todas las esferas de la vida necesitamos darnos cuenta, no lo hemos ya alcanzado. Ahora, ahí va el asunto. Mi hermano, el problema no es no haber alcanzado la meta. El problema está en quedarme estancado. ¿Sí me entienden? Sí. El problema, mi hermano, no es está en caerme en la carrera. El problema está en no levantarme. Porque todas las personas, sin excepción, en algún momento de la vida, vamos a tener esa realidad que nos damos cuenta que no hemos alcanzado la dimensión que queríamos haber alcanzado, que pudiéramos haber alcanzado. Pero ahí le va, mi hermano. Gracias a Dios, Él está cerca para extender su mano y levantarnos y seguir adelante en la carrera. Entonces, no importa, dijo alguien, cuántas veces me caigo en la carrera. Lo que importa es cuántas veces me levanto en la carrera y sigo. Y entonces, mis hermanos, qué hermoso, porque a veces, mi hermano, cuando no alcanzamos las metas, otra cosa que debemos examinar es tal vez esa meta no conviene en Cristo Jesús. Y Dios, por su amor, está poniendo estorbos para que no avancemos en ciertas cosas, mi hermano, porque Dios nos ama. Y entonces tenemos que aceptar: Señor, yo acepto, entiendo, yo no soy perfecto. Mi familia tal vez no es perfecta, ni pretendo que sea. Mis relaciones necesitan trabajo y necesitan de tu presencia. Pero, Señor, en medio de eso, gracias, porque tú estás a mi lado y me vas a ayudar para cumplir la meta que voy a llegar. Gracias, Señor, porque no estoy solo. Gracias, Señor, porque tú viniste del cielo para hacer posible lo que para nosotros era imposible. Mire qué hermoso, la primera cosa. No somos perfectos, no que ya lo hayamos alcanzado. No podemos, cuidado, mi hermano, se duerme en los laureles. Tenemos que mantener una actitud de humildad. Le voy a decir algo: sin Dios no somos nada. Si por un instante el Señor quitara su presencia de nuestra vida, usted y yo estamos fritos, fritos. Lo contrario, mi hermano, cuando la presencia de Dios está, cuando el amor de Dios llena nuestros corazones, cuando su luz resplandece en medio de nuestros corazones, hermano, escúcheme esto, no hay ningún gigante que nos pueda derrotar. No hay ninguna circunstancia difícil para Él. Pero entonces, en medio de su circunstancia de la vida, mi hermano, si por alguna razón no ha alcanzado la meta que usted tenía, usted tal vez mira su vida y dice: oye, ¿y ahora qué hago? Bueno, ¿sabe qué? Reconozca que tiene una necesidad y Dios lo puede ayudar. Tal vez usted mira su matrimonio y usted dice: oye, mi matrimonio está con las crisis, con los problemas. Ok, ¿sabe qué, mi hermano? Hay un Dios que vino para traer libertad al cautivo, vista al ciego. Vino para traer sanidad al corazón herido. Pero es necesario que, junto con ese reconocer que yo no puedo, que necesito de Dios. Por eso empezamos estudiando: separado de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Entonces ustedes van a tener una vida. Estudiábamos los domingos anteriores respuesta a nuestras oraciones, fruto en nuestra vida. Pero, mi hermano, junto con eso tenemos que tener una actitud adecuada. Y la actitud adecuada la hallamos en estas palabras del apóstol Pablo: yo no pretendo haberlo alcanzado. Cada día que abrimos los ojos hay una lucha que vamos a pelear. Cada día, mi hermano, que Dios nos permite respirar, hay una batalla que tenemos que pelear y tenemos que reconocer que sin Dios no vamos a poder. Y junto con eso, quisiera llevarlo al verso 13. Mire qué hermoso, mi hermano. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Una cosa hago. Y me gusta mucho el enfoque del apóstol en esta porción. Mire qué importante es enfocarnos. A veces, cuando nos desenfocamos, es terrible, mi hermano. Desenfocarse quiere decir, mi hermano, que estamos golpeando para todo lado. No sabemos ni para dónde golpear. Pero el apóstol Pablo identifica la circunstancia y dice: mira, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no soy perfecto, pero hago una cosa. Y me gusta mucho cómo dice: una cosa hago. Eso quiere decir que es una acción personal. Escúchame esto, mi amado. Nadie lo va a hacer por usted. Y a veces ese es el problema de las personas. Esperan que alguien lo va a hacer por uno. Entonces dicen: ¿sabes qué? Si encuentro un psiquiatra, si encuentro un psicólogo, si encuentro un consejero, y ayudan los consejeros, y ayudan las buenas intenciones. Pero te voy a decir, mientras uno no determine en el corazón tomar una acción personal, nada va a cambiar. ¿Sabía usted eso, mi hermano? Nada va a cambiar. Mi hermano, mira, puede usted tener el mejor consejero del mundo. Puede tener, mi hermano, puede hablar con quien quiera, pero si usted en su corazón no entiende que Dios hizo su parte, pero usted tiene que hacer la suya, Dios hizo su parte en la cruz del Calvario, Él murió en la cruz del Calvario, Él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario, Él nos hizo libres, Él derramó su sangre para perdón de pecados. Ahora nosotros necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús y pelear la batalla. Por eso dice, si permanecéis vosotros, le decía, esto es una acción, es una determinación. Olvidando lo que, y mire, ¿qué está haciendo? Estamos en el verso 30, 13, ¿verdad? Una cosa hago, ¿qué hace Pablo? ¿Qué cosa hace? Yo quiero saber qué hace Pablo. ¿Qué hace para seguir adelante? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me olvido de lo que queda atrás. Me olvido, mi hermano, de los fracasos que tuve. Aprendo de los fracasos, pero no me voy a quedar caído. No me voy a quedar lamentándome. Mi hermano, ahí una vez que se cayó, quedarse ahí lamentando. Pobre de mí, es que ya no pude. Y Señor, ya te olvidaste de mí. No, 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 no. Me gusta mucho la traducción en lenguaje actual. Le voy a leer la traducción en lenguaje actual del mismo verso de Filipenses capítulo 3. Se la leo. Dice la palabra de Dios en este mismo verso. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido. Me gusta esto. ¿Quién decidió?
Él.
¿Quién tiene que decidir?
Yo.
He decidido. Yo he decidido. Eso se llama dominio propio. Yo he decidido, me gusta mucho esto, no fijarme en lo que ya he recorrido. Yo he decidido ya no estar lamentándome por los errores y los fracasos que tuve o pude tener en mi vida pasada. Ya he decidido. Dígale al que está de al lado, decide, mi hermano. Escucha, mi hermano, es que si no decidimos no va a pasar nada. Y ahí le va otra cosa importante. Le voy a decir, óigame esto bien, Dios no nos va a obligar. ¿Sabía usted eso? Dios no nos va a obligar. O sea que si uno no decide rendirse al poder de Dios, a su autoridad, a su palabra, y empezar a poner en práctica los principios que Él nos manda, Él no nos va a obligar. Y el problema nuestro es que a veces oramos, lloramos, lloramos, pero no hacemos nada para tomar acción y para redirigir nuestra meta hacia donde debemos ir y despojarnos de todo lo que nos estorba en el camino de perseverar y llegar a la meta. Y entonces, mi hermano, decimos, a ver, ¿y ahora quién me va a ayudar? El Señor está ahí cerca diciéndote, yo te ayudo. Ahora levántate en el nombre de Jesús y entra a la tierra que yo te he dado. Eso el Señor le dice a Josué. Le dice a Josué en Josué capítulo 1. Le dice, ya Moisés murió. Ya murió. Él fue el líder que te guió. Él fue el líder que habló con Dios. Él miró la nube. Él miró la columna de fuego. Él subió al monte y hablaba con Dios. Ok, te tengo noticias, Josué. Moisés ya no está. Imagínese eso, mi hermano. Ya no está. Yo me lo imagino a Josué. Josué, mi hermano, con una multitud que tenía que guiar. Millones de personas. Pero le dice, tú te vas a hacer cargo. Ahora, levántate, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a dar la victoria contra tus enemigos, pero tú esfuérzate y sé valiente y entra a la tierra que yo te voy a llevar. Y yo te voy a dar la victoria, pero tú tienes que levantarte, tú tienes que caminar, tú tienes que esforzarte y ser valiente. Mi hermano, a veces nosotros nos sentamos a lamentar y pedimos oración y pensamos que Dios va a ser así como que un flash, ¡boom! Todo va a cambiar. Sería lindo, sería hermoso, mi hermano. Si usted quiere tener su casa en orden, ¿qué tiene que hacer? Dígalo duro, mi hermana. ¿Quién dijo por ahí? Limpiar. Tiene que levantarse y limpiar. Mi hermano, a veces, después de que vino alguien a casa, mi hermano, queda la cocina con todo amontonado. Todo sucio, mi hermano. A veces uno llega del trabajo de un día cansado y queda todo tirado. Bueno, cuando uno mira esa circunstancia, tiene dos opciones. Sentarse a lamentar y a llorar. ¡Qué horror! ¡Qué desorden! Voy a llamar al hermano Quique para que por favor me ayude a orar. Para que haya orden en mi casa. Hermano Quique, hágame un favor, hagamos una cadena de oración. Llame al pastor, pongan en el Face. Que ahora es el evangelio del Facebook, ¿verdad? El evangelio del TikTok. Vayan, pidan una cadena de oración para que haya orden en la casa del hermano, porque su casa es un desorden. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Levántate y limpia. Levántate y limpia. Pon en orden ese relajo que tú lo causaste. Porque ese relajo no se hizo de la nada. Me levanto. Digo, en el nombre de Jesús, Señor, agarro jabón, cojo jabón, una esponja, una aspiradora, limpio. ¿O no? Ya. Y luego me siento y digo, Señor, gracias, porque ahora en mi casa hay orden. Entonces, mi hermano, sí me entiende la ilustración, mi hermano, de lo desgastante que sería pasar orando y orando y orando. Entonces, mi hermano, hermanos, que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos consejería. A ver, venga acá, señor consejero. Mire, tengo mi casa en desorden, el patio es un desorden y el cuarto es un desorden. Asesóreme, ore por mí para ver qué hago. Mi hermano, escucha esto, a veces las soluciones son más simples de lo que nosotros nos imaginamos. Y está bien, porque a veces un consejo nos ayuda y nos dicen, ¿sabes qué, mijo? Está bien. A veces pasa eso. Tienes que empezar por algún lugar. Levántate, ¿sí? Levántate, sacúdete bien el cansancio, tómate un cafecito y empieza a poner en orden. Empieza por algún lado. Empieza por los platos. A ver, anda ahí. Empieza a poner orden. Ya terminaste aquí. Ahora anda al siguiente lugar. ¿Dónde hay más desorden? En el cuarto. Empieza ahí. Pon la ropa en la lavadora. O sea que el consejo no es malo. El consejo es bueno. Pero hay un momento, mi hermano, en el que si nos damos cuenta, si somos realistas y dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, mi hermano, lo que necesitamos es actuar. Actuar en base a lo que Dios ya nos ha dicho. Una cosa hago. Olvídate ya del pasado. Olvídate del pasado, mi hermano. Vaya conmigo a Hebreos 12. No pierda ahí Filipenses, pero vaya conmigo a Hebreos 12. Hebreos 12, verso 1. Hebreos 12, 1. Voy a esperar que lo tengamos para leerlo juntos. Si usted toma notas, tomen notas. A los que están en casa, apúntenlo. Y si pueden abrir su Biblia, a los que están en casa, ábrala en Hebreos capítulo 12, verso 1. El autor de Hebreos, mire qué sabiduría de Dios. Cómo la palabra de Dios se complementa de una manera tan perfecta, de una manera tan preciosa. Por tanto, nosotros también. Mire, por tanto, nosotros también. A ver, dígale al que está al lado suyo, dígale, tú también. Mire, es como que Dios nos dice, mi hermano, a ver, tú también, Panchito, tú también. ¿Sí? El que le dijo tú también, respóndale, y tú también. Tú también. Mi hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces hemos llevado el cristianismo a una manera muy, muy subjetiva. Es como que nos ponemos un traje de cristianos y vivimos un cristianismo que no es práctico. Yo en un momento de mi vida, mi hermano, estuve cansado de vivir un cristianismo que no sea práctico. Yo lo que quiero es un cristianismo que cuando yo me despierte y mi esposa me mire, diga, oye, qué lindo cristiano que eres. Porque ¿de qué me sirve que me den likes en el Face? Escúcheme eso, hermano. Si yo pongo algo en el Face y me dan 10 likes, gloria a Dios, y me dan 100 likes, bueno. Pero mi hermano, lo que realmente importa es que cuando mis hijos me miren, me digan, oye, qué hermano en Cristo eres tú. Yo quiero ese Cristo que tú tienes. Ese es el like que yo quiero. Y más que ese, yo quiero el de mi Señor. Que cuando me mire del cielo me diga, bien hecho, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es lo poco? Mi casa, mi vida. A veces estamos queriendo, mi hermano, arreglar la vida de los otros, pero la nuestra la tenemos en un relajo. Imagínese, mi hermano, si yo tuviera mi vida hecho un relajo y yo voy a la suya y le digo, oye, ordena. Me va a decir, oye, pero mejor ordena la tuya. Por eso dice el Señor, cuando mires la paja en el ojo de tu hermano, primero saca la viga que tienes en el tuyo, para que luego le aconsejes a tu hermano ponga en orden la paja que tiene en el de él. Pero mi hermano, lo que le quiero decir es, el cristianismo tiene que ser práctico. Tiene que ser un cristianismo que sale de la palabra del corazón de Dios y entra a mi corazón y transforma mi corazón. Por eso Pablo nos habla de manera sencilla y nos dice, y yo mira, una cosa hago. No soy perfecto, no lo he alcanzado, pero dejo ya atrás lo que había vivido. Y ahora en Hebreos nos dice el autor de Hebreos, inspirado por Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. O sea que alrededor nuestro hay una nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Hermano, los testigos es una nube grande de testigos. Primeramente son las personas que nos miran diariamente. Nuestra esposa, nuestros hijos, ellos son testigos de nuestro cristianismo. Está conmigo, mi hermano. Hermano, los testigos de nuestro cristianismo son los familiares políticos. El suegro, la suegra, ese es testigo de mi cristianismo. Yo le digo, Señor, gracias a Dios que mi suegra me está viendo de Colorado. A él le mando un abrazo y un beso. Yo me gozo, hermano. Digo, qué bueno. Ese es un buen síntoma. Hermano, hay una nube de testigos, nuestros compañeros de trabajo que nos miran. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo un cristianismo de veras o vives un cristianismo amargado? No solo un cristianismo amargado, sino un cristianismo extraño. Por un lado alabas a Dios y por otro dices porquerías y groserías. Por un lado te veo que vas a la iglesia, pero acá llegas oliendo a tequila. Cuando arman una reunión y usan drogas, ahí te vemos echándote uno. Sí me está entendiendo, mi hermano. Hay una multitud de testigos y ahí le va. Eso es en lo natural. Nuestros vecinos son testigos de nuestro cristianismo. Pero también está el mundo espiritual. Alrededor de nosotros hay ángeles de Dios. y hay demonios que miran todo lo que ocurre en nuestra vida, y desde luego está el ojo de Dios.
No se le escapa nada.
Entonces, ya que tenemos esa multitud de testigos, mire lo que dice, sigue diciendo el verso 12, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, quiere decir del pecado que nos estorba. ¿En qué nos estorba? En la meta, en la carrera, en perseverar. Entonces, ¿qué debemos hacer con eso? Despojarnos. Por eso Pablo dice, he decidido, una decisión personal, dejar atrás, despojarme de todo lo que me estorba, de todo mi pasado. Ya basta. Ahora, ¿qué debemos hacer? Despojándonos, dice, del pecado que nos asedia, corramos con paciencia. ¿Cómo debemos correr? Con paciencia, mi hermano, no somos perfectos. No tenemos una vida perfecta. No tenemos una familia perfecta. ¡Gloria a Dios! Tenemos un Dios que es perfecto, que nos va a ayudar en nuestras imperfecciones. Conmigo, mi hermano. ¡Gloria a Dios! Porque si me caí, tengo un Dios todopoderoso que le extiende su mano de amor y me levanta para que siga en la carrera. Pero yo tengo que hacer algo. Tengo que despojarme del peso que me estorba. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en el pastor. ¿Verdad que no? Puestos los ojos en la iglesia bautista. Puestos los ojos en el apóstol. Puestos los, mi hermano, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así debemos correr nuestra vida. Así podemos, mi hermano, tener la actitud correcta para perseverar en la carrera. En primer lugar, reconocemos, Señor, yo no puedo solo. Mi vida no es perfecta. Gloria a Dios, tú estás cerca para ayudarme en mis imperfecciones. Mi familia no es perfecta. Gloria a Dios, estás aquí para ayudarme a sacar adelante a mi familia. Señor, la iglesia no es perfecta. Gloria a Dios que Él está cerca ayudándonos en nuestras imperfecciones. Pero Señor, ahora yo entiendo que necesito tomar una decisión, decisión personal. Nadie la puede tomar por mí. Yo decido ahora despojarme de todo lo que me estorba, dejar atrás el pasado, dice Pablo, ¿verdad? Dice, olvidando, decido ya no fijarme en lo que estaba ahí atrás, ya no me voy a fijar, me gusta esa traducción en el lenguaje actual, decido no fijarme. ¿Qué quiere decir fijarme? No enfocarme en nadie más que en Jesús. Está conmigo, mi hermano. Y cuando uno tiene los ojos en Jesús, mi hermano, no lo detiene nadie. Mis ojos no están en la iglesia, mis ojos no están en los individuos, mis ojos no están en las circunstancias de mi vida pasada, mis ojos no están, mi hermano, en la ofensa que me hicieron antes. A veces, mi amado, mi corazón se entristece. Tengo, en estos años de seguir a Cristo, he conocido miles de personas probablemente. Y mi hermano, a veces dentro de las congregaciones se lastiman. ¿Usted sabía eso? A veces pasa, te lo digo. Somos humanos y cometemos errores. Pero mi hermano, a veces hay personas que se están recordando del daño que le hizo un hermano o una hermanita. Yo le digo, oye, te estás congregando. Hay hermanos que han sido pastores, que han servido a Dios de una manera impresionante. Yo los llamo por teléfono, ahora que la tecnología nos permite hablar con personas en el otro lado del mundo. Le digo, oye, ¿a qué iglesia estás yendo? No, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? Que si te contara lo que me hicieron. ¡Los odio! Hermano, impresionante. Hay personas que se acuerdan, mi hermano, lo que le hicieron hace la semana pasada. Bueno, está fresco, ¿no? Está bien. Hay otros que se acuerdan lo que le hicieron el mes pasado. Bueno, por ahí andamos todavía en el mismo mes. Hay otros que se acuerdan lo que le hicieron el año pasado. Que en el 2019 lo que me hicieron. No es cierto, en el 2019. Hay otros, mi hermano, que se van más atrás. ¿Y cuándo pasó eso? No, por allá hace 20 años. Y aunque nos cause un poquito de gracia, la realidad es esta, mi hermano. Tenemos que tomar una decisión. Si nos hirió un hermano en la iglesia, o si nos hirió un familiar, si nos hirió un padre, o si nos hirió una madre, o si nos hirió un hermano en la carne. Sea quien sea que nos haya herido, si es que eso está impidiendo que sigas adelante en tu meta, quítalo de tu vida. Y ora y dile, Señor, en el nombre de Jesús, yo entrego esto en tus manos. Y perdono a esa persona de corazón. Tú le vas a tomar cuentas. No le estoy diciendo que no hayan hecho mal. Tú le vas a tomar cuentas, Señor. A ti no se te escapa nada. Ese va a tu presencia. Señor, en tus manos lo encomiendo. Ten misericordia de él. Yo lo perdono. Perdónalo, Señor, antes de que sea tarde. Yo voy a seguir mi meta. puestos mis ojos en Jesús, en la cruz del Calvario. Es ahí donde está mi meta. Yo quiero seguir adelante. Entonces, si alguien me hizo daño, mi hermano, porque nos han... Mire, todos los que estamos aquí, sin excepción, y los que nos escuchan en casa, no hay nadie que pueda decir, no, a mí nunca me han hecho nada. Todos, sin excepción, nos han lastimado, nos han hecho daño, nos han defraudado, nos han transeado, nos han apuñalado por la espalda. Mi hermano, yo como pastor, si le contara las veces de hermanos que me han apuñalado por la espalda. Uy, mi hermano. Hermanos, que un día, mi hermano, oramos juntos, batallamos, y luego un día los oigo diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer? No me voy a lamentar, cerremos ya la iglesia. No, vamos a seguir en el nombre de Jesús adelante. Los hermanos, mi hermano, ellos van a dar cuentas a Dios. Yo lo único que ruego es, Señor, si los llevas a otra iglesia, que dejen el puñal afuera, que no entren con puñal. Mejor que entren con la Biblia. Porque los que se van apuñalando de un lado, van a apuñalar otro lado. Hasta que un día entienden y dicen, ¿sabes qué, Señor? Ya, mejor ya no voy a apuñalar a nadie. Voy a dejar de apuñalar a nadie. Mientras tanto, nos amamos, nos perdonamos. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Si fue un familiar, perdónalo ya, mi hermano. Perdónalo. A veces, mi hermano, los familiares nos han lastimado. Y le voy a decir otra cosa. Quien más nos lastima es quien más cerca está. Eso es natural. El que no está cerca no nos lastima, pues. Pero, mi hermano, cuando nos lastiman... Yo les he dicho esto antes, mi hermano. A veces, cuando uno ve a esa persona las tripas... Ya le he dicho esto, no se hacen como chicharrón, mi hermano. Pero, mi hermano, es ahí donde uno tiene que orar. Y usted va a saber que está libre de eso hasta que ve a esa persona y ya las tripas no se le hagan chicharrón. Y usted diga, Señor, ahí está esa persona... En tus manos lo encomiendo. Ten misericordia de él como has tenido de mí. Ayúdame a seguir adelante en mis metas personales. Pero mi hermano, tenemos que dejar de lado ofensas anteriores. Tenemos que dejar de lado el pecado que nos estorba. Por eso acabamos de leer en Hebreos, ¿verdad? El pecado. A veces hay áreas, mi hermano, de pecado que se han vuelto como una fortaleza. Y la persona vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Hay que identificar esa área, mi hermano, donde el enemigo está viniendo. Y decir, en el nombre de Jesús, esa circunstancia que me esté estorbando en mi vida cristiana, ya no la voy a aceptar más. La voy a dejar a un lado. Voy a quitarla al pasado. Identifico el problema y voy a enfocarme. Tal vez fue la indisciplina. Hay hermanos que están en la iglesia años de años, y no vaya a pensar que estoy criticando, estoy simplemente reflexionando en una realidad. Hay hermanos que están años en la iglesia, incluso hay pastores, mi hermano, que no conocen la Biblia. Impresionante, no conocen la Biblia, pero no es porque no tengan una Biblia, es porque no se han disciplinado en la decisión de ir conociendo más la palabra de Dios. Entonces, si el problema fue mi indisciplina, necesito poner una determinación. Voy a poner orden en mi vida. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar, hay tiempo para divertirnos sanamente. Hay tiempo que es de Dios y yo se lo voy a dar a Dios. Esa va a ser la disciplina de mi vida, y tomo una determinación. Y voy a la casa y les digo, hey, muchachos, miren, los amo mucho. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, pero el domingo nos invitaron acá. No, sabes que no. Y el martes me invitaron acá. No, yo ese día he determinado en la disciplina de mi vida. Yo voy a ir a congregarme para estudiar la palabra de Dios. Y como he determinado eso, eso empieza a traer fruto a mi vida, porque la palabra de Dios no regresa vacía y empezamos a madurar. Estábamos esta semana hablando con un grupo de hermanos acerca del bautismo, allá en Ecuador y acá también. Y qué lindo cuando la persona conoce lo que es la palabra de Dios, él se vuelve un portador de esa verdad para otros. Pero necesitamos disciplina. Quitar de nuestra vida los malos hábitos, la indisciplina. Otra cosa que nos impide a veces seguir es la culpa. El enemigo es especialista, ¿saben qué? En acusar. El enemigo es el acusador. Entonces, mi hermano, a veces hemos cometido errores en el pasado y ahí viene el enemigo. Pero ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Y te acuerdas cómo fuiste? ¿Y te acuerdas qué dijiste? Dígale, en el nombre de Jesús ya no me acuerdo nada, porque Cristo borró mi pecado, Él borró mis culpas, y yo ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es cierto que me equivoqué, y es cierto que hice mal, pero tengo un Dios misericordioso que me levanta para seguir adelante, a pesar de las circunstancias. Entonces, primera cosa, reconozcamos que no somos perfectos. Segunda cosa, reconozcamos, mi hermano, que necesitamos olvidar lo que queda atrás para perseverar a la meta. En tercer lugar, seguimos ahí en el verso 13. Mire qué hermoso, en Filipenses, ¿verdad? Vuelva a Filipenses. ¿Estamos bien? ¿Se durmió alguien? No, qué lindo. Siempre les pregunto, bueno, no hay problema. Algunos niños están bien por ahí. Mientras no ronquen, no hay problema. Ya si ronca, distrae. Y si ronca, ronque suavito. Filipenses capítulo 3. Estamos ahí, ¿verdad? Verso 13. Hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El tercer punto que le quiero mencionar entonces es, siga adelante, vuélvase a levantar. Ponga una meta, ponga un propósito y mi hermano, extiéndase. Me gusta cómo dice, me extiendo a lo que está por delante. ¿Qué quiere decir extenderse? Extenderse quiere decir llegar al final con una acción y voy a proponer en mi corazón una meta. Voy a extenderme hacia eso. Me extiendo. Yo allá está mi meta. Ahí, de ahí nadie me mueve. Yo allá voy. Allá voy con mi familia. Allá voy con los que amo. Esa es nuestra meta. Me extiendo. Pero también dice, prosigo. Si lo mira, extendiéndome, prosigo. Ya hablamos qué significa proseguir. Ser constantes, no desmayar. Por eso estamos en esta serie de perseverar. Perseverar, proseguir, seguir adelante, continuar. A pesar de que en el camino, listen to me, a pesar de que en el camino encontremos obstáculos. Porque sabe que la vida del cristiano no es una vida fácil. Por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice esfuérzate y sé valiente? Porque mi hermano, a veces nosotros dejamos de esforzarnos y nos acobardamos. Lo vemos al gigante y decimos, oye, ya no se pudo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Usted se recuerda el pueblo de Israel cuando enfrentaba al gigante Goliat. Dice la palabra de Dios que venía el gigante Goliat y todo el pueblo estaba acobardado. Tenía temor, decían, no, ese gigante está grandote, feísimo, nos va a devorar. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Y vemos, mi hermano, al gigante como un león rugiente. ¿Usted ha oído rugir a un león? Ay, mi hermano, es cosa seria. Un día estábamos por ahí en Florida con mi familia, en un parque temático de esos, y de pronto íbamos en un carrito y yo iba por ahí. Digo, ¿qué es eso? Casi que tiembla el piso, mi hermano. Dicen, es el león. Ay, señor. Pero ¿sabe qué? El león solo ruge porque tenemos un Dios más grande y poderoso que nos da la victoria en medio de las circunstancias. Por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. A veces, mi hermano, lo vemos al gigante más grande de lo que es y nos olvidamos que tenemos un Dios omnipotente, más grande, que ha venido a sanar el corazón herido, a hacer nuevas todas las cosas, a perdonar nuestra iniquidad, nuestro pecado y darnos la capacidad de ser libres. Entonces, mi hermano, tenemos que extendernos, proseguir. Y eso fue lo que hizo David cuando viene y les dice al pueblo, le dicen, oye, ¿qué hace? ¿A quién le tienen miedo? Dicen, no, pues ahí está el gigante. A ver, déjenme verlo. ¿Sabes que yo tengo un Dios que cuando venía el oso, leones, a molestar las ovejas de mi padre, con mis manos los despedazaba porque Dios está conmigo. Hoy le voy a cortar la cabeza a este gigante. Usted y yo tenemos que determinar lo mismo. Sabes que ha habido cosas que nos han impedido alcanzar la meta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tomar una determinación. En el nombre de Jesús, voy a identificar dónde estuvo el problema. Si fue un pecado, si fue una falta de perdón, si fue una área que necesito soltar, la voy a soltar en el nombre de Jesús y voy a proseguir a la meta que tengo adelante. La meta es, mi hermano, que su vida y mi vida será como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Que va clareando hasta que el día es perfecto. No somos perfectos, pero mi hermano, vamos en ese camino. Vamos en ese camino en lo personal. Tenemos que madurar espiritualmente. Como familia tenemos un camino que seguir. En la casa tiene que ir madurando espiritualmente. Como pareja necesitamos juntos trabajar para llegar a esa meta, para que un día cuando estemos en la presencia de Dios hallemos la perfección completa, pero por lo pronto vamos ya en un camino. Y en el camino va a haber obstáculos, claro que sí. Porque salimos de aquí, mi hermano, nos sentamos en el auto y podemos tener desacuerdos con la familia. Pero es ahí donde tenemos que determinar. Yo no voy a dejar que la ira ni la carne me gane. Voy a serenarme y voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude a actuar como un hijo de Dios. Cuando viene la memoria, el recuerdo de la persona que me hizo daño cuando era niño, ahí viene la memoria. En el nombre de Jesús, yo no voy a dejar que eso me dañe más. Y ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado y ahora me voy a levantar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿va a doler? Probablemente. Probablemente va a doler porque duele. Duele, pero necesitamos superar ese dolor. Escúcheme esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe, mi hermano, que el atleta cuando corre en el estadio, él corre por una corona corruptible. Y dice la palabra de Dios de una manera ilustrativa. Dice que el corredor se despoja de todo lo que le impide correr. Se despoja, se quita de todo. Pero segunda cosa, mi hermano, que usted y yo debemos entender. Usted sabe que el buen atleta cuando entrena, tiene dolor en los músculos. ¡Mucho dolor! Yo no sé, mi hermano, si usted ha salido a veces a caminar después de un tiempo. Y uno llega a la casa, y, ¡ay, mi hermano! Que uno no puede ni caminar. ¿Qué pasó? No, me fui acá. ¡Duele! ¡Duelen los músculos! Pero ¿sabe cuál es el atleta que llega a la meta? Aquel que supera ese dolor y dice, sí, es cierto que me duelen los músculos y me van a doler más los músculos, pero yo tengo una meta a la cual yo voy a llegar. Y aquel que llegue es aquel que se determina en el corazón disciplinar su vida y a pesar del dolor y a pesar de los obstáculos, seguir adelante. Mi hermano, porque usted y yo no estamos solos, tenemos un Dios que nos lleva de su mano. Para que salgamos de esta puerta, usted y yo tenemos que tomar una determinación. ¿Qué voy a hacer, mi hermano, con las metas que no he alcanzado? ¿Voy a dejar que derrotar? ¿Voy a dejar que mi matrimonio se destruya? ¿Voy a dejar que venga el enemigo, mi hermano, y destruya mi vida? ¿O voy a levantarme en el nombre de Jesús y voy a pelear la batalla? Mis hijos tal vez no están aquí esta tarde. ¿Voy a dejar que el enemigo los confunde y se los lleve, o voy a doblar mis rodillas y voy a llamarlos y voy a darles buen ejemplo y voy a orar por ellos y no voy a dejar que el enemigo los destruya? Es una determinación. Hermano, ¿cómo voy a estar en mi vida espiritual en relación a la palabra? Si no he conocido lo que debía conocer, ¿voy a conformarme, mi hermano, con conciertos cristianos? No tengo nada contra los conciertos cristianos, pero es mejor, mi hermano, zambullirnos en la palabra de Dios. ¿Voy a conformarme en que me entretengan en la iglesia, mi hermano, que lleguen y me digan, declara, vas a ser un campeón, o voy a doblar mis rodillas y hacer mi esfuerzo y alcanzar la meta que Dios tiene para mí? La determinación es de cada uno de nosotros. Que yo lo invito y lo animo, mi hermano, decida en su corazón hoy día marcar una diferencia para alcanzar la meta y perseverar en su carrera cristiana. Si no ha llegado, no importa, levántese en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Pónganse de pie, mis amados.